La Secretaría de Educación Pública presenta la serie El conocimiento en la escuela. La sexualidad humana ha sido motivo de atención en todos los tiempos y en todas las culturas. Algunos pueblos han tratado su sexualidad como sagrada, otros como un problema moral, otros más como motivo de gozo o de pecado. Ciertamente para ningún pueblo, la sexualidad ha sido indiferente o secundaria. En esta ocasión trataremos el tema de la sexualidad. Para hablar acerca de este tema está con nosotros el doctor José Carlos Aguado Vázquez, médico cirujano y maestro en antropología. Muchas gracias por estar con nosotros. Doctor, ¿qué dificultades entraña el abordar este tema polémico aún en nuestros tiempos en la secundaria?
Bueno, implica muchas dificultades si lo viéramos como un fenómeno reducido exclusivamente a la genitalidad. Evidentemente los estudiantes de secundaria están despertando a sus aspectos sexuales secundarios físicamente y están entrando en un estado psicológico de empezar a entablar relaciones con el otro sexo. En este sentido, si nosotros pensáramos que la sexualidad es estrictamente el aspecto genital, tal vez habría preocupación por el tipo de tratamiento que habría que darle a estos chicos de 12 a 15 años de edad. Si nosotros enfocamos el tema de una manera más amplia como realmente lo es decir, si comprendemos que la sexualidad es parte de todo el comportamiento humano, que no nos quitamos la sexualidad para comportarnos en el transcurso del día, entonces implicaría no solamente una facilidad de tratamiento, sino tal vez una comprensión de que este fenómeno no está separado de la vida cotidiana de nuestros estudiantes, de nuestros alumnos, de fuera de la escuela y dentro de la escuela estamos permanentemente actuando, vamos a decirlo así, con nuestra sexualidad puesta.
Como usted ya lo ha señalado, la etapa que vive el adolescente es muy difícil, de muchos cambios, de muchos cuestionamientos. ¿Qué tan importante es impartir la sexualidad, como usted dice, en toda la amplitud que el concepto tiene en esa etapa de la vida?
Bueno, particularmente en los adolescentes, que es la edad que estamos ahorita hablando, ellos están buscando su identidad. Y dentro de la búsqueda de identidad de un adolescente, la parte muy importante es la identidad sexual. Digamos que en este periodo se reafirma la identidad sexual, se explora la identidad sexual. Identidad sexual estoy entendiendo no solamente el que se sepa de qué sexo es, sino estoy entendiendo el que se puedan establecer relaciones con el otro sexo que ya no son indiferenciadas. Y esta es una edad en donde este tipo de relaciones se empiezan a explorar con mucha intensidad y que eso le permite al adolescente reafirmarse como persona, como sujeto, como futuro adulto, y por eso la sexualidad en este periodo es particularmente sensible en la parte interpersonal, en la parte de relación, que sería lo que yo recomendaría para los maestros de secundaria. El énfasis especialmente de la sexualidad debiera ir orientado hacia las partes de identidad y de relaciones interpersonales.
Esto requiere una apertura y una actualización del profesor. La realidad que vivimos puede darnos con certeza que la sexualidad sea impartida como se debe.
Bueno, usted me está haciendo una pregunta muy importante porque en ocasiones nos hemos preguntado si vale la pena dar educación sexual, dado que es una educación que naturalmente se impartiría en casa, en la familia. Sin embargo, hemos contestado que sí vale la pena por muchas razones. Primero, porque hay mucha desinformación. Y esto, bueno, es un motivo importante de problemas de salud mental y de desarrollo. La otra razón es porque eventualmente la información que hace falta sobre la sexualidad, que es adecuada y pertinente, se ha visto que puede conducir a un mejor desarrollo de la vida sexual íntima de una persona, que forma parte del desarrollo de su personalidad. Y en tercer lugar, porque evidentemente, si nosotros les damos lo mejor que tenemos a nuestros adolescentes, vamos a tener unos adultos con más elementos de manejo. Y aquí la pregunta que usted me hace de qué tan fácil es, yo creo que no es tan fácil. Sí tenemos que tratar de darle un enfoque más amplio, más humanístico al tema de la sexualidad, menos pragmático, menos estrictamente técnico, porque la sexualidad no es un problema técnico, la sexualidad es un problema de interrelación humana. Y en ese sentido, bueno, tenemos que prepararnos, preparar a nuestros alumnos y preparar a nuestros maestros para que puedan tener una visión amplia, plural, humanística de la sexualidad y no una visión prejuiciada o reduccionista al aspecto estrictamente instintivo o biológico.
¿Podría existir quizá algún temor en el maestro de que al enfrentar este tema de una manera más humanística, pues se provoque en los alumnos un cuestionamiento no nada más de su salud física, como usted lo mencionó, sino de salud mental que en un momento dado él no pueda manejar dentro de un grupo amplio?
Este cuestionamiento se da naturalmente, y eso lo sabe muy bien nuestro auditorio. Los adolescentes se plantean preguntas sobre el cuerpo, se plantean preguntas sobre las interrelaciones íntimas, se plantean preguntas sobre la sexualidad directamente. Lo hagan explícito al maestro o no, ellos lo están planteando de manera práctica en su forma de relacionarse con sus compañeros y sus compañeras. Están expresando esta serie de inquietudes y de hecho el maestro tiene que lidiar con ello. El poderlo explicitar, poner sobre la mesa y quitar prejuicios, no solamente va a evitar problemas, sino le va a ayudar al maestro un mejor manejo, incluso dentro del salón. El poder tocar estos temas con menos prejuicio y con menos miedo, porque el adolescente tiene miedo de los temas. Y nosotros debemos darle el ejemplo de que son temas que se pueden tratar sin miedo, que son temas que son dignos de tratarse abiertamente.
Viendo hacia el futuro, ¿cómo sería nuestra sociedad con unos niños y niñas educados sexualmente? ¿Cómo sería futuro una sociedad educada sexualmente desde pequeños?
Usted me plantea una utopía, sería lo que aspiraríamos un poco a lograr con nuestros alumnos y con nuestros hijos. Yo diría en síntesis que la expectativa para mí más deseable sería el establecer un futuro de adultos comprometidos con su cuerpo. Y esto quiere decir comprometidos con lo que hacen con su cuerpo, es decir, comprometidos con lo que hacen con otra persona. Todo lo que implica contacto y relación interpersonal, incluyendo la relación genital, pues se puede uno realizarlo con compromiso o sin compromiso. Y yo creo que las relaciones que van acompañadas de un compromiso, y esto quiere decir el hacerse cargo de las consecuencias de mis actos, tienen eventualmente repercusiones más benéficas para el desarrollo que cuando establecemos un contacto sin compromiso. Por eso el embarazo no deseado, el embarazo muy temprano o eventualmente el dolor que produce la soledad en la adolescencia, pues son reacciones secundarias, son producto de la dificultad que se ha establecido en poder establecer un contacto adecuado, paulatino y comprometido de nuestros adolescentes. Pero esto es un problema no solamente de los adolescentes, es un problema de los adultos. Nosotros tendríamos que intentar hacer esta misma reflexión: ¿qué tanto podemos establecer contacto con otra persona comprometido, incluyendo el contacto genital?
¿Cuáles serían los conceptos a manejar más importantes dentro de la educación sexual que no fuera genitalidad?
Bueno, esto implicaría una especie de definición que yo partiría por una definición de tipo negativo, a propósito. Sí. Lo que no es la sexualidad, definitivamente, no es solamente el contacto físico, no es la excitación sexual. La sexualidad implica, en primer lugar, una expresión de nuestro cuerpo. En segundo lugar, implica una relación interpersonal. Implica una definición de quién soy frente a otra persona, desde el punto de vista sexual y desde el punto de vista humano. implica todo lo que se entiende en psicología por deseo, que es una palabra que habitualmente se ha manoseado, pero el concepto de deseo va acompañando toda nuestra estructura psicológica de lo que vamos necesitando para alimentarnos y enriqueciendo. Parte del deseo sería el amor, parte del deseo sería la atracción sexual, física, parte del deseo sería la gratificación que me reporta estar en intimidad, parte del deseo sería lograr lo que yo quiero en cuanto a mi gozo interior, etc. Es decir, involucra el deseo. Y por último, yo diría que la sexualidad está hablando netamente de lo que es el contacto, es decir, de la cercanía entre dos personas, de la aproximación, de la comunicación. Y la sexualidad es una forma de comunicación muy rica que puede pasar por el contacto físico, puede pasar por el contacto verbal, puede pasar por el contacto, digamos, gestual, de gestos físicos, y que todo eso es contacto y todo eso es sexualidad. Si lo vemos así, en el salón de clase está lleno de sexualidad, está lleno de contacto interpersonal, está lleno de expresión corporal. Y en ese sentido tendríamos que decir que la sexualidad la estamos tratando todos los días. La apuesta es si la tratamos conscientemente o la tratamos inconscientemente. Yo opto por la primera.
Entonces usted nos está diciendo que cualquier relación humana es sexual. Las relaciones entre amigos, entre una relación casual con un extraño, también podría ser sexual.
Sí, yo sí quiero hacer énfasis en que nosotros no nos podemos quitar nuestra sexualidad para relacionarnos con otras personas. En ese sentido, toda relación es sexual. Lo que es cierto es que hay relaciones que involucran una atracción de tipo erótico y otras que no involucran necesariamente esta atracción, aunque no dejan de ser sexuales. Y aquí es donde ha habido mucha confusión. Muchas veces el hacer una caricatura del planteamiento que hace Freud en el siglo XIX de la sexualidad, se está pensando en esta sexualidad genital estrictamente del adulto, y cuando Freud planteó que los niños tenían una relación de tipo sexual, pues fue un escándalo. Ahora sabemos que Freud se refería a que existe toda una energía vital que se involucra al sujeto y que va permitiendo el gozo, el disfrute y el placer en relación con otra persona, y que eso también es sexualidad, que no solamente la parte estrictamente genital. De hecho, el niño no toca el aspecto genital propiamente hablando hasta los 5 o 6 años de edad de la genitalidad infantil, y toca el aspecto genital adulto hasta los 14, 15 años de edad, que es de la edad que estamos hablando ahorita.
Dentro de este universo de relaciones sexuales que estamos hablando, que son nuestras relaciones cotidianas, ¿cómo podemos distinguir los actos eróticos de los que conllevan otro sentido? ¿Cómo orientar a los muchachos de secundaria para que puedan distinguir estos aspectos?
Claro, una relación interpersonal produce muchas sensaciones, y eso es algo que había que explicarles a nuestros alumnos. Estas sensaciones pueden ser agradables o desagradables. Y las sensaciones del lado de lo agradable es del lado en donde está el erotismo. Nada más que hay sensaciones agradables que no son eróticas. Por ejemplo, una caricia tierna, pues es agradable, pero no es necesariamente erótica. Y hay una gama que no hay un punto de diferenciación, no hay una frontera en donde empieza a ser erótico y donde deja de serlo. Pero sí podemos decir que el acto erótico, para decirlo de una manera así más clara, el acto estrictamente erótico, es el que está involucrando ya una relación corporal en donde existe una excitación de la parte genital y donde está involucrado mi estado psicológico en una actitud de entrega o en una actitud de compartir, ya no solamente una comunicación parcial o superficial o inicial, sino una comunicación más de fondo. Y esto implica, del lado de lo agradable, lo que llaman gozo. Un gozo físico, psíquico y algunos llaman incluso espiritual. Hay una gran cantidad de sensaciones agradables que no son eróticas y que eso lo conocen en la vida cotidiana y que es el que alguien me conteste, el que alguien me hable bien, el que alguien me haga un gesto de empatía, de amistad. Si toda esta gama que conocemos coloquialmente de diferentes tipos de relaciones y hablamos de relaciones eróticas. Bueno, esa relación es una relación generalmente con otra persona que involucra ya no solamente mis aspectos de comunicación hacia afuera, sino mis aspectos de comunicación hacia adentro profundos, que conlleva una excitación y una sensación de placer sexual, ¿sí? A lo mejor es un poco general lo que estoy diciendo, pero creo que todo mundo puede comprenderlo si se pregunta qué tipo de relación estoy estableciendo, porque las relaciones sexuales son relaciones interpersonales y dentro de ellas pues habría unas eróticas, otras de amistad, otras de primer contacto inicial, otras casuales, y que cada una tiene una calidad de relación. Si estamos hablando de un tipo de vínculo que estamos estableciendo con otra persona, y hay uno que le llamamos erótico, y ese vínculo erótico en el caso de los adolescentes para arriba está involucrando pues secreción hormonal, está involucrando una serie de respuestas físicas, somáticas, ¿no? El vasodilatación, rubor, muchos elementos de respuesta física que le avisan al sujeto que ya no es una relación como cualquier otra, sino está involucrando una relación en donde su cuerpo está respondiendo de manera sexuada y con el deseo involucrado dentro de ese contacto.
¿Aquí cabría hacer una diferenciación entre excitación sexual y erotismo?
Sí. Todo el erotismo lleva, de alguna manera, excitación sexual. Pero el erotismo no se reduce a la excitación sexual. Uno puede tener excitación sexual estando solo. Uno puede tener excitación sexual por canales raros. Por ejemplo, se sabe que los niños muy abandonados tienden a excitarse sexualmente, como una respuesta extraña al abandono, a la sensación de soledad dolorosa, hay como una respuesta de vida, que es una excitación sexual. En este caso yo no hablaría estrictamente de erotismo. Para mí creo que el erotismo involucra la comunicación profunda con otra persona, que involucra la excitación sexual, pero que va acompañado de una comunicación de yo a yo, de persona a persona, de inconsciente a inconsciente, que está estableciendo el perder un poquito los límites de mi identidad para meterme un poquito en la identidad del otro. Por eso hablamos en erotismo muchas veces de intimidad, porque establecería como un contacto más profundo entre dos personas. No solamente el que yo tenga una respuesta física de identificable como sexual, sino que yo tenga una comunicación profunda con esa otra persona. Y creo que entender así el erotismo nos ayudaría mucho a llevar un poco hacia esta parte que yo comentaba de hacerse responsable del cuerpo frente al otro.
Lo que usted señala acerca del concepto de intimidad es muy interesante, quisiera profundizar.
Claro, la intimidad como la estoy tratando ahorita y para que lo entiendan los maestros es de hecho una de las etapas por las que todo ser humano pasa como un elemento de desarrollo. Esto se vive más intensamente en la adultez. Es cuando nos planteamos el problema de la intimidad. ¿Por qué la adultez? Porque para la intimidad necesitamos el saber quién somos un poquito. Porque vamos a compartir lo que somos con otra persona que sabe lo que es también. Un adolescente está buscando qué es. Un niño sabe lo que es porque se lo han dicho, pero todavía no encuentra lo que es por cuenta propia. En cambio, el adulto, ya que identificó lo que es, va a poderlo compartir. Y ese es el periodo que se habla de intimidad versus, es decir, en oposición a soledad. Ese periodo que tiene muy cerca a los adolescentes y es para lo que de alguna manera debiéramos intentar prepararlos nosotros para que se puedan acercar al problema de la intimidad con menos miedo y con menos tabú, es el que debiéramos enfatizar, porque la intimidad no solamente no es estar con una persona en un cuarto solo, puede uno estar una persona en un cuarto solo y no haber nada de intimidad. La intimidad, de hecho, es un fenómeno de construcción interior. Para decirlo de una manera un poco metafórica, la intimidad es cuando logramos hacer una casa interior en donde podemos invitar a otra persona a visitarla. Y nosotros a la vez visitamos esa casa, pero hay que tener la casa. El adolescente apenas está construyendo su casa. Por eso el adolescente, estrictamente hablando, no logra establecer relaciones de intimidad. Puede establecer relaciones cercanas, pero no de lo que se entiende como intimidad en psicología. Por eso sí es muy importante la pregunta que me está haciendo, para que nosotros podamos orientar adecuadamente a nuestros muchachos al cómo ir construyendo ellos mismos su propia intimidad. La intimidad se construye más por vías que parecen lejanas a ella. Uno dice, bueno, la intimidad se construye con una persona que se relaciona con otra de manera muy cercana. Muchas veces la intimidad se construye fortaleciendo la seguridad del adolescente, fortaleciendo el que sepa qué es él, fortaleciendo su privacidad, que muchas veces los padres y los maestros, sin darnos cuenta, les rompemos su privacidad. Nos metemos en qué estás haciendo, qué estás pensando, qué hiciste con tal amiguito, qué hiciste con el novio, qué hiciste con la novia. Es decir, tendemos por ansiedad muchas veces a irles sin querer rompiendo esas partes, pequeñas partes de intimidad que ellos están construyendo. Y yo creo que ahí sí valdría la pena, como una recomendación muy general, el que tanto padres como maestros intentáramos irles ayudando a construir su intimidad, pero respetándoselas. Ese sería el primer requisito, para que eventualmente ellos puedan construir algo que es propio, que nosotros no se los podemos dar, seamos sus padres, seamos sus maestros, sino que nosotros más bien se los podemos cuidar. Y cuidarlo es cuidarlo de nosotros mismos. El que no les pidamos que se desnuden frente a nosotros, simbólicamente hablando, sino les demos oportunidad de que tengan sus pequeños secretos, sus pequeñas dudas, de que nos vayan comunicando lo que ellos quieran y contestando nosotros, pero no tanto el que nos presenten todo su situación interior, pensando que eso les va a hacer bien a ellos. Y esto es algo que sí vale la pena, ya que estamos hablando de educación sexual. Yo diría, el educador tiene que respetar la intimidad de sus alumnos en primer lugar.
Y este punto es más difícil de ser abordado o respetado dentro de las niñas adolescentes, ¿no? Me parece que, a pesar de que estamos en los 90s, ya muy cerquita del año 2000, como que sigue existiendo la diferenciación de los adolescentes y las adolescentes. Los adolescentes tienen una libertad de conocimiento sexual y de respeto sexual en su casa, a diferencia de las niñas adolescentes.
Qué bueno que me menciona esto, porque ciertamente tanto niñas como niños, o para decirlo más correctamente, adolescentes masculinos y femeninos,
sí,
tienen en nuestra sociedad diferentes condiciones hasta ahorita de desarrollo, tienen diferentes presiones de la sociedad, y las mujeres tienen muchísimo más presión social sobre ellas. Hay más ansiedad alrededor de la sexualidad de una mujer, y hay más expectativas sobre ella, hay más prejuicios probablemente, y muchas veces esto hace que, en efecto, muy comúnmente en la adolescente femenina, la intimidad tenga ciertos problemas de desarrollo por esta intromisión, tal vez, de preocupación de los padres o de preocupación de los maestros. Sin embargo, en cuanto a la intimidad, el adolescente masculino tiene otro tipo de problemas, que no es tanto porque se esté pidiéndole que informe de todo lo que está haciendo, sino muchas veces porque al adolescente masculino se le tiene más pegado a la casa por otras vías. A la adolescente femenina se le suelta más en términos de dejarla crecer como sujeto, hacerse más responsable más pronto de sus cosas, que eso hace crecer a todo el mundo, aunque le piden que devele rápidamente todo lo que está pensando, precisamente por el miedo de que rápidamente pueda crecer e irse. Pero en el adolescente, que no le piden esto, lo tienen más agarrado en el sentido de que le hacen sus cosas más tiempo. No lo dejan que se haga cargo de su responsabilidad sobre su cuerpo, sobre su manutención, sobre su comida, etcétera. Y esto hace en nuestra sociedad que los adolescentes masculinos tarden más tiempo en crecer. Eso es algo que hemos estado observando. Una mujer de 18 años actualmente, comparada con un hombre de 18 años, casi podría parecer que no tiene nada que ver. Una mujer de 18 años tiene generalmente en promedio un desarrollo mucho mayor desde el punto de vista psicológico que un hombre de 18 años. Casi siempre un hombre de 18 años es un adolescente temprano y una mujer de 18 años es una adulta temprana. Hay una diferencia notable en edad.
Antes de despedirnos, ¿quisiera usted hacer alguna reflexión o una invitación final, doctor?
Sí, una reflexión y una invitación. La reflexión sería en el sentido de que vale la pena equilibrar entre el énfasis que le damos a los aspectos psicológicos, culturales, que yo creo que es algo muy necesario, que le quitemos toda la carga a la sexualidad, de lo malo, de lo pecaminoso, de lo prohibido, y que lo veamos como el fenómeno natural que es, y que lo abordemos con todos los significados sociales y respetando sus significados sociales para que no haya problemas de decir, bueno, todo es natural, entonces todo se permite. No, simplemente veamos el fenómeno como es y tratemos de comprenderlo en la valoración que socialmente se le da. Pero por otro lado, también es importante darnos cuenta de que la sexualidad tiene una base genética, tiene una base instintiva, que eso nos emparenta, nos guste o no nos guste, a los animales, particularmente a los antropoides, y que, bueno, pues esta parte que es animal, no en el sentido peyorativo, sino en el sentido más lindo, que somos parte de la naturaleza, pues tenemos que aprenderla a tratar adecuadamente, tenemos que aprenderla a cuidar adecuadamente, dado que tuvimos el privilegio de la conciencia, cosa que no tienen los otros animales y que simplemente se conducen según su instinto y sus circunstancias. Nosotros sí tenemos la responsabilidad de que esta expresión corporal, que es la sexualidad, pues la llevemos de una manera en que nos sea beneficiosa en el momento y en el futuro. Por eso quiero enfatizar, y esa es la invitación, a que hagamos una educación sexual empezando por nosotros mismos en una reflexión personal de lo que es nuestra sexualidad, antes de imponerle, sugerirle o darle consejos a un adolescente. Tendríamos nosotros que preguntarnos y que comprometernos y que respetarnos en nuestra intimidad y en nuestro cuerpo para eso poderlo transmitir adecuadamente a un adolescente. Y yo creo que este paso sí es importante para nuestros maestros y que este tema nos puede servir para abrir otras cosas.
Bien, pues la invitación está hecha. Muchas gracias al doctor José Carlos Aguado Vázquez por su participación en esta conversación. Hasta la próxima.
Gracias.
Controles técnicos, David Tapia. Conducción, María Esther Ramírez. El conocimiento en la escuela es una coproducción de la Subsecretaría de Educación Básica y la Universidad Pedagógica Nacional.